Buenas noches. Estamos en el discurso 5 de Kuntri Sumayan, capítulo 1, página 59. Estamos hablando acá sobre los distintos aspectos del Yetzer Hará y lo necio que es hacer el caso, ya que atenta contra la vitalidad de uno mismo y hasta un animal no haría algo que atenta contra su vida, y el hombre es capaz de hacer lo que los animales no son capaces, tanto para bien como para mal. Y entonces dice el Talmud que el hombre que hace algo contra la voluntad de Dios, Dios lo dice, hasta el mosquito fue creado antes que tú. O sea, de que el mosquito que no tiene, que tiene solamente orificio para nutrirse, que no tiene orificio para expulsar, eso representa, digamos, el parangón de la clipa, algo que solamente toma y no da nada. Y uno que hace algo contra la voluntad de Hashem es inferior al mosquito, inclusive. No, porque el mosquito no puede ir en contra de Dios, en cambio el hombre sí. Entonces ahí tenemos otro aspecto en cuanto a todo vínculo que uno tiene con su su Yetzer Hará. Falsas promesas. Ahora bien, el hecho de que el Yetzer Hará asegura al hombre que pesa, que peque, tendrá de todos modos paz, como está escrito, él se bendecirá a sí mismo en su corazón diciendo: tendré paz, pues tras lo que mi corazón ve adecuado iré. También es parte de la incitación del Yetzer. O sea, decir de que todo me va a ir bien si sigo lo que quiero, eso es una ilusión, es un espejismo. No, es también una maniobra del Yetzer. Que miel gota de los labios de una ramera, pero su fin es amargo como el ajenjo. O sea, de que seduce con su argumento, por más de que al final el resultado es negativo. Hay una historia de un chico que llegó a su día de Bar Mitzvah, y su papá lo llevó a la mikve para poner tefilín. Y la mikve en ese entonces fue un río, ahí en un bosque, y en invierno había que romper el hielo que se había acumulado. Al entrar al agua, que hacía mucho frío, el chico salió del agua gritando: uy, 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 qué frío que hace. El papá tenía preparado una toalla grande y lo secó, y ahí el chico decía: ah, ah, qué bien. Y ahí el papá le dio una lección. Dice: mira, mi hijo, para toda tu vida, ahora que estás en una nueva etapa de tu vida, que te acuerdes la diferencia entre una mitzvah y una avera. Una mitzvah, uno empieza diciendo: uy, 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 qué difícil que es. Y después dice: ah, qué bien que hice la mitzvah. Y un pecado es al revés. Uno empieza diciendo: ah, qué bien. Y después dice: uy, 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 en qué me metí. Entonces eso es lo que trae acá el pasuk. O sea, ¿no? Lo que parece una cosa y termina siendo otra cosa. Y eso que Yetzer Hará en general es un maestro en engaño, en disimulación. Se disimula como un gran amigo y al final su objetivo es hacerte daño. Comprendamos primero la cita previa. Él se bendecirá a sí mismo en su corazón diciendo: tendré paz, pues tras lo que mi corazón ve adecuado iré. Y con ello, Sfot, el saciado con el sediente. O sea, vamos a ver lo que significa Sfot, trae varias explicaciones. El versículo pareciera implicar que tras lo que mi corazón ve adecuado iré, es la razón de la cláusula anterior: él se bendecirá a sí mismo en su corazón. ¿Por qué tendré paz? Porque marcho tras lo que mi corazón ve adecuado. ¿No? Entonces, que o sea, la idea acá que uno entiende de este versículo es la actitud que uno tiene, que dice de que me va a ir bárbaro porque hago lo que quiero. Esto parece ser bastante incomprensible. ¿Cómo puede alguien imaginar que precisamente cuando siga los dictados de su corazón tendrá paz? Si uno diría de que de que hago lo que entiendo, es una cosa. Uno dice hago lo que quiero, o sea, uno, todo el mundo entiende que si uno hace solamente lo que quiere, o si sus deseos instintos dirigen su vida, de que eso no le lleva ningún bien. Además, ¿cuál es el significado de Sfot, el saciado con el sediento? Ahora vamos a ver. ¿Qué significa la palabra Sfot? Sfot, Rashi, en la Gemara, interpreta el término Sfot en el sentido de unión. Como en Isaías, ustedes juntan un año a otro. No, o sea, de que esa es la palabra Sfu, que la raíz etimológica. Entonces, unión. Radak interpreta la palabra como significado adición, como en números para incrementar más. Y en Jeremías, agreguen sus holocaustos a sus ofrendas de paz. Los holocaustos son los sacrificios donde se consume todo en el fuego. Rashi interpreta las palabras saciado y sediento así. Saciado alude a los idólatras, que están saciados y no sienten sed de su Creador. Sediento alude a Knesset Israel, ¿no?, la que siente sed y anhelos de temor a su Creador y de cumplir sus preceptos. Knesset Israel se refiere al pueblo judío en general, ¿no? Cuando el término Knesset Israel, cuando es aplicado a lo alto, se refiere al atributo de Malchut, y cuando es aplicado a la dimensión inferior de este mundo, a las almas de los judíos. Este atributo Malchut también es llamado sediento, porque también él siente sed por su Creador. O sea, lo que dice acá es así, Mansfot Arabah, o sea, cuando hablamos de sediento y saciado, se refiere ¿a qué? A sediento o saciado de su conexión con Hashem. De que los idólatras están siempre satisfechos con lo que su vínculo con Dios. No necesitan más. En cambio, el judío siempre está sediente para tener más y más conexión con Hashem. Lo que dice acá el Knesset Israel, entonces eso es lo que va a desglosar ahora. Va a empezar a analizar, o sea, ese vínculo que hay entre el pueblo judío en su presentación, digamos, terrenal, y el pueblo judío en su presentación espiritual, en su origen espiritual. De que son dos manifestaciones de una misma esencia, de una misma energía, de una misma tarea, ¿no?, naturaleza. Malchut. La idea de esto es la siguiente. El atributo divino de Malchut es la fuente que crea y vitaliza los mundos. Como está escrito, Malchutcha, tu reinado es el Malchut, el reinado de todos los mundos. La raíz de la existencia de todos los mundos es de Malchut. Ahora vamos a ver lo que quiere decir esto acá. Malchut significa reino, pero también reinado, pero también Malchut es una de las sefirot, es la última sefirot de las siete sefirot. Entonces, cuando decimos Malchutcha, Malchut kol olamim, que tu reinado es el reinado de todos los mundos, se puede entender que Dios domina todos los mundos, o si decimos, entendemos que el Malchut es la fuente que crea al mundo. Entonces, de hecho, hay más de un mundo. Y es lo que vamos a ver acá. La idea de los mundos son, ahí se habla de cuatro mundos generalmente. O sea, está Atzilut, el mundo de la emanación, Briah, es el mundo de la creación, Yetzirah, es el mundo de la formación, y Asiyah, es el mundo de la acción. Para esos cuatro mundos, no son mundos en el sentido espacial, que uno es más alto, más bajo, más lejos o más cerca físicamente. La idea acá es conceptual, por ejemplo. Para un ejemplo sencillo. ¿Hay colores en la geometría? No hay colores en la geometría. O sea, no hay diferencia entre un cuadrado amarillo y un cuadrado verde. No hay diferencia. O sea, un círculo azul, un círculo rosado, es exactamente tan círculo uno como otro. Los colores ahí no inciden, no cortan y pinchan. No, o sea, no hay colores, no existen en el mundo de las formas. Y también viceversa. No hay formas en el mundo de los colores. Los colores se miden con parámetros diferentes a los parámetros de la geometría. Son dos mundos diferentes. Eso es la idea del mundo. Mundos son dos realidades diferentes. Que no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Sí? Entonces, lo mismo cuando hablamos de mundos, ¿dónde está el mundo de los colores? ¿Dónde está el mundo de las formas? ¿Dónde está? No están, o sea, en el sentido físico de estar. No es una cuestión tangible. Es algo que existe conceptualmente. O las ideas y las emociones. ¿Las ideas dónde están? No están físicamente. Pueden plasmarse en el plano terrenal. Dos manzanas más dos manzanas son cuatro manzanas. Pero el concepto de dos más dos son cuatro no está en el plano terrenal. ¿Sí? Digamos así, dos más dos son cuatro en el piso 10 no es más elevado que 2 más 2 son 4 en el piso 1. O sea, los conceptos no se ven afectados por el espacio. No tiene nada que ver. Entonces, eso es un ejemplo cuando hablamos de mundos. O sea, mundos son dos sistemas diferentes donde, digamos, que engloban un funcionamiento determinado. Ahora, decimos así, Dios que es infinito, creó un mundo finito, pasó por cuatro mundos diferentes. ¿Qué quiere decir? Son cuatro etapas, son cuatro niveles de condensación, ¿no? Que también uno puede ver lo que se hace de cierta forma. Uno quiere hacer, tener un proyecto, primero lo piensa, lo habla, después lo plasma. Hay etapas en el desarrollo de la idea. El mundo de las ideas no tiene que ver con el mundo de las palabras, el mundo de palabras con acciones. Uno puede estar hablando todo el día sin hacer nada. También hay gente que habla sin pensar nada, ¿no? Pero generalmente uno habla lo que pensó, puede pensar sin hablar, ¿no? Puede hablar sin hacer nada. Generalmente si uno hace algo que tiene sentido, es luego de haberlo hablado, luego de haberlo pensado. Porque si uno hace algo sin haberlo pensado, sin haberlo, digamos, desarrollado, entonces eso es un acto animal, básicamente. O sea, el acto humano expresa algo inteligente, ¿no? Y viene luego de elaborarlo en el pensamiento, elaborarlo en el plano del habla, ¿no? Para poder realizar el proyecto. Entonces son distintos mundos y pasa por un proceso de condensación. La casa que uno construye estuvo en su mente en algún momento, si no, no hubiese llegado a plasmarse. Pero no podemos comparar la casa como está en la mente con la casa que está en la tierra, ¿no? Por más que haya un vínculo, la casa que uno construye es el producto final de un proceso que empieza con el deseo de tener una casa. Quizás ni siquiera pensado cómo lo va a hacer. Entonces, eso es todo un proceso, lo que digamos cuando hablamos de mundos, ¿no? Entonces, hay un proceso, cómo llega una persona que tiene un deseo por una casa a construir esa casa. Y lo mismo pasa con la creación del mundo. Entonces, la idea de Malhut es justamente ese nivel. Entonces, una persona tiene, para poder hacer algo, tiene que tener varios elementos. Tiene que querer algo, tiene que entender cómo hacerlo, tiene que tener ganas de hacer lo que entiende, porque a veces uno entiende hacer una casa con redes, con así, así, es muy lindo, muy interesante. Pero tiene ganas de hacerlo. A veces uno le gustaría hacerlo, pero no tiene la energía para ponerse a trabajar en eso. Entonces entiende que es algo muy bueno, le gustaría tenerlo, pero no tiene la persistencia para hacerlo. Y a veces uno entiende, lo desea, lo entiende, lo quiere, trabaja, pero no sabe llegar a plasmarlo. Entonces queda en el mundo del proyecto, no llega a plasmar. Ahora, Malhut es plasmar. Malhut es poner en práctica. Malhut significa reinar, porque un rey que no reina no es un rey. Un rey que no reina puede ser un gran sabio, pero para ser un rey hay que reinar. Y reinar significa afectar al mundo que rodea a uno. Por eso la vía de Malchut es la interfase entre uno y el mundo que lo rodea. Y ahora, cuando hablamos en su aplicación, digamos, más cósmica y más divina, es el atributo divino que hace las cosas. Entonces, cuando Dios hace algo, es una manifestación de su atributo de Malchut, de reinado. Y eso está presente en cada etapa. Cada etapa tiene su paso práctico. El paso práctico, eso es Malchut. Entonces, cuando una persona piensa algo y decide hablarlo, y cuando habla y decide después hacerlo, pero esa decisión o ese traspaso entre un nivel y otro, eso se llama Malchut, relativo a esa realidad. O sea, uno puede tener la decisión de hacer algo en el pensamiento, o puede tener decisión cuando pone una seña o firma algo, por ejemplo. Entonces, la decisión en la cabeza y la decisión en la acción son dos niveles diferentes, pero cada uno es una decisión, una finalización en relación a esa realidad. O sea, tener una decisión en el mundo del pensamiento es como poner una seña en el mundo de la acción. Ahora, tener una decisión en el pensamiento no alcanza como una seña en el plano de la acción. Si uno decidió hacer algo, si no puso una seña, entonces no sirve para nada el compromiso. Y uno si dijo, bueno, quiero hacerlo, si no hizo algo, entonces, quiere hacer, pero no hizo. Entonces, por eso es, digamos, no es lo mismo, digamos, la conclusión en la acción que la conclusión en el pensamiento. Lo que estoy diciendo es que la conclusión en el pensamiento, en el mundo del pensamiento, cumple la función que la conclusión, la seña en el mundo de la acción, cumple en el mundo de la acción. Digamos así, cada uno de esos mundos se compone de 10 poderes, las 10 sefirot. Y las 10 sefirot se manifiestan de acuerdo a lo que es el mundo ese. Vamos a ver acá la nota 96, en página 61. Los mundos. La Kabbalah y el Hasidismo explican el fenómeno de la creación del universo físico finito por parte de un creador infinito recurriendo al concepto de Tzimtzum, contracción y ocultación. O sea, si Dios se manifestara tal cual es, no habría lugar para nadie, para nada. ¿No? Es como si un profesor entra a una clase y empieza a enseñar todo lo que sabe, los alumnos ahí, lo único que les queda es escuchar. Alguno entenderá más, alguno entenderá menos, pero ninguno se manifestará. Nadie se manifiesta, porque el profesor está brillando. Ahora, hay otra forma que un profesor puede comportarse, y es entra a la clase, hace una pregunta y deja que los alumnos opinen. ¿Cuál es su objetivo? Y de repente entra alguien a ver qué pasa en esta clase, que hay mucho ruido, y ve que todos los alumnos están hablando, están opinando, y el profesor está sentado ahí haciendo nada. Y dice, ese está cobrando un sueldo por hacer nada. Porque él está sentado ahí, todos los alumnos hablando. Lo que no entiende es de que el profesor está ahí más, de repente, que el que entra a la clase y habla. Porque el que entró y hizo una pregunta y da lugar para que los alumnos hablen, entonces está permitiendo de que ellos se manifiesten para luego poder hablarles de acuerdo a su nivel y enseñarles lo que ellos necesitan y cultivarlos, y alimentarlos y nutrirlos. Entonces algo parecido pasa cuando Hashem creó el mundo. Si Hashem se manifestara tal cual es, no habría lugar ahí para nadie ni nada. Por eso Hashem tenía que ocultarse con el profesor en la clase que hace la pregunta y deja que los alumnos hablen. Hashem tuvo que ocultarse para permitir que el mundo exista. Hoy en día, ¿por qué tenemos libre albedrío? Porque no vemos Dios delante nuestro y podemos optar por ignorarlo si queremos. Y por eso, cuando optamos por no ignorarlo, tiene valor. Eso sería imposible si Dios estaría presente. Imagínate si uno está y olvídate que Dios está presente. Cualquier ser humano que está presente, uno ya no se comportaría como se comporta cuando piensa y que nadie lo está mirando. Entonces, el tema es, por eso es el tema de Tzimtzum. Dios produjo una serie de ocultaciones de su presencia en infinitud, hasta una ocultación virtualmente total de Dios, resultando finalmente en la creación de nuestro universo físico finito. Las etapas intermedias no corpóreas entre el Creador y este mundo material se denominan mundos, refiriéndose a los niveles básicos de existencia espiritual en el proceso creativo. La diferenciación entre un mundo y otro refleja el grado de ocultación de su luz divina, recibiéndola los mundos superiores de una forma más revelable que los de menor rango. O sea, vamos a entender así. Una persona, o sea, un profesor quiere enseñar algo, ¿no?, y llegar al nivel de los alumnos que están en un nivel elemental o bajo y necesita darles algún ejemplo. Entonces tiene que pasar por un proceso de condensación para tomar su idea original y adecuarlo al nivel de los alumnos que no están en condiciones de entender lo que tienen para decir. Entonces eso pasa por un proceso de condensación hasta poder llegar al nivel de alumnos. Se dice en cuanto a Shlomo HaMelech que supo decir 3.000 ejemplos por cada concepto. Pero 3.000 ejemplos no se refiere a 3.000 ejemplos horizontales. Por ejemplo, que quiso explicar que son 2 más 2, 2 más 2 son 4, y pudo inventar 3.000 ejemplos. 2 manzanas más 2 manzanas son 4 manzanas. 2 sillas más 2 sillas son 4 sillas. 2 caballos más 2 caballos son 4 caballos. Y así 3.000 ejemplos de eso. No hace falta ser Shlomo HaMelech para hacerlo, hace falta ser una persona sin trabajo a ponerse a pensar 3.000 ejemplos para decir lo mismo. 3.000 ejemplos significa de que Shlomo HaMelech estaba tan lejos intelectualmente de la persona con quien estaba hablando que para explicarle alguna idea que él entendía tenía que darle un ejemplo. Que para entender el ejemplo hacía falta dar un ejemplo, que para entender ese ejemplo hacía falta dar otro ejemplo, y así 3.000 ejemplos en forma vertical, no horizontal. Entonces ahí que vemos dos cosas. En primer lugar, la distancia que había entre Shlomo HaMelech y la persona que necesitaba 3.000 ejemplos para llegar, ¿no? Y por otro lado, también la grandeza de Shlomo HaMelech, que pudo bajarse al nivel del que necesitaba 3.000 ejemplos y hacerle entender. Entonces, ese proceso es un proceso de condensación, de ir condensando más y más y más el concepto hasta que uno entienda. Ahora, algo parecido pasó cuando Hashem creó el mundo. O sea, en un principio se retractó, virtualmente retractó, como el ejemplo antes. El profesor que entra a la clase y hace una pregunta, no se está retractando, está ahí y muy presente. A través de la pregunta, a través de su ausencia, está más manifiesto que de repente otro manifestándose y sin importar si alumno entiende o no entiende. Entonces, el profesor que se retracta, como sea, Hashem hizo algo parecido, se ocultó virtualmente, se retractó, y eso permitió que haya una creación, de que haya lugar para que exista algo virtualmente, que exista virtualmente. Y esta existencia virtual es real, porque Hashem la creó, pero decimos virtual porque no es una existencia independiente. Existe solamente porque Hashem lo hace existir. ¿No? Entonces, y pero eso pasó por un proceso de condensación hasta poder crear, porque ¿qué pasa? Este profesor que entra y explica una idea, hace su pregunta. Está bien, los chicos responden y cada uno da su opinión. Al final el profesor da su idea. Esa idea original, de repente, el 1% de la clase lo entiende, el resto no entiende nada. Para que el resto lo entienda, tiene que condensarlo más y dar un ejemplo. Oh, ahora ya hay 20% que entendieron. Pero 80% o 79% no entendieron. Para eso tiene que dar otro ejemplo para condensarlo más. Y ahora ya de repente 80% de la clase entiende. Pero hay otros que no. no sé, los porcentajes quizás están mal, pero al fin la mayoría son los de abajo, de repente, que no entienden, y ahí tiene que explicarlo hasta que llega abajo. De repente tiene que traerles una muestra física tangible, si no entienden nada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por un lado, el concepto puro, que no necesita ningún ejemplo, pero nadie lo entiende, porque es infinito. Y cualquier alumno es finito, por más inteligente que sea, es finito, y al lado del infinito es imposible que lo entienda. Y después va de una condensación a otra hasta que el más bajo también lo puede entender. Y eso es un ejemplo para entender los cuatro mundos. En términos generales hay cuatro mundos que en orden descendiente son Atzilut, el mundo de emanación en estado de proximidad y relativa unidad con Dios, como la luz en relación a la luminaria. Cuando prendemos la luminaria, irradia luz. La luz no es un ente independiente de la luminaria. No puedes apagar la luminaria y llevar la luz en un sobre. Pero la luz y la luminaria son dos entidades. Está la luminaria y está la luz. La luz no existe sin luminaria. Entonces eso representa ese nivel de condensación donde hay una existencia que siente su constante dependencia de la fuente. Ese es el mundo de Atzilut. O sea, una realidad donde sentimos nuestra existencia, pero sentimos nuestra constante dependencia del origen de la fuente. Algo parecido, o sea, con los peces en el agua. Los peces no son agua, pero los peces fueron creados del agua y dependen constantemente del agua, ¿no? Y si salen del agua ya no pueden existir, no pueden existir independientemente de su fuente. Y eso también representa las almas de los tzadikim, que sienten constantemente su conexión y su dependencia de la fuerza creadora. ¿No? Bria, el mundo de creación, Yetzirá, el mundo de formación, Asia, el mundo de acción, la etapa final en el proceso creativo. ¿No? Entonces, en Bria y Yetzirá son distintos malachim ángeles, que es un menor grado de dependencia, como sienten los sefirot del mundo de Atzilut. Pero todo eso, la condensación acá, es en cuanto a la percepción que tienen en cuanto a su vínculo de dependencia de su origen y de la energía creadora de la cual dependen constantemente. Nosotros en este mundo físico parece que somos existencias independientes, que no dependemos de esa fuerza creadora que nos crea constantemente. No lo percibimos, porque percibimos un mundo físico que se maneja con reglas naturales de que para vivir hay que respirar y hay que comer. Dios, uno no lo ve, no lo percibe. O sea, ese es el punto más condensado del mundo físico, la realidad física. Entonces, los cuatro, y es justamente en este mundo físico donde Hashem quería y quiere que lo transformemos en una morada para Dios. El objetivo no es de que los ángeles lo perciban. El objetivo es que nosotros, acá, en este mundo físico, vivamos nuestra vida de acuerdo a su deseo. ¿Por qué? Es todo un tema. ¿Por qué? Pero básicamente es porque cuando uno entiende algo, hay un límite hasta qué punto puede entender. Y nadie puede llegar a entender a Dios tal cual es. Y entenderlo no sirve, no sirve para nada si no está acompañado con hacerlo. ¿No? Los casados entienden eso muy bien. Porque si entendés a tu esposa y no haces lo que quiere, no sirve para nada. Si haces lo que quieres, aunque no entiendas nada, ahí sí sirve. Y eso es porque es así, como Hashem creó el mundo. Entenderlo, nunca vas a llegar a entenderlo todo, solo parcial. Haces lo que pide, ahí entendiste todo ya. Es lo único que hay que entender. Lo único que hay que entender es hacer caso. Y bueno, eso es lo mismo con nuestra relación con Hashem. Y esto es posible en este mundo físico, porque no hay mitzvot en los mundos espirituales. Ahí se entiende todo, pero no se hace nada. Aquí en este mundo se hace, aunque no se entienda nada. Algún día se entenderá, pero entender no es lograr nada. O sea, lograr es hacer lo que Hashem quiere, y esto es en este mundo físico. Los cuatro mundos han sido comparados con los elementos inherentes para construir una casa. Cuatro etapas son necesarias. Una idea general, todavía indefinida. Una idea definida de la casa en la mente de la persona. El diseño o plan arquitectónico. La construcción concreta de la casa. ¿No? Un poco lo que dijimos antes. O sea, hay etapas. Y cada etapa tiene sus reglas y es otro nivel de tangibilidad. Superior e inferior alude a etapas más cercanas o distantes del Creador, con una conciencia menor o mayor de él, sin implicar por supuesto distancia física. Los mundos inferiores parecen ser entidades independientes del Creador. O sea, como dijimos antes, más cerca, más lejos, más alto, más bajo, no es en el sentido espacial, sino en el sentido conceptual. Sí, en cuanto a su abstracción, en cuanto a su orden en la secuencia lógica, ¿no? Mediante el cumplimiento de Mitzvot y la subordinación del mundo físico a propósito divino, todos los mundos se elevan y experimentan una captación más clara de Dios. O sea, cuando decimos de elevar al mundo, la idea no es levantarlo con una palanca. La idea es descubrir en el mundo una dimensión superior. Por ejemplo, un hombre puede vivir como un animal o puede vivir como un hombre. ¿Qué diferencia, eh? Si sigue su instinto, se domina su instinto. Entonces, cuando decimos que este tipo tiene una bajeza, ¿qué es bajeza? Que vive en una planta baja y ese otro vive en el décimo piso. ¿No? No se trata de eso, es de su comportamiento. Es la manera de comportarse que lo hace bajo o lo enaltece. Entonces, enaltecerse, o bajarse, o rebajarse, no es una cuestión de espacio, es la manera de comportarse. Entonces, cuanto más animal es uno, más bajo es. Cuanto más refinado, más elevado, conceptualmente, ¿no? Entonces, lo mismo que hablamos de los mundos superiores e inferiores, no es una cuestión de espacio, es una cuestión de cuanto más abstracto y más receptivo y más perceptivo de la realidad, o si está más lejos de percibir la realidad, entonces es más bajo, más denso, más lejos de la verdad. Entonces, de vuelta, vamos a ir al texto, al pie de página 62, pie de página 97. Donde explico lo que es Malchut. Esta, la última de las 10 sefirot, llamada en Tikkuni Zohar la boca de Dios. La palabra o habla de Dios mediante la cual el mundo cobra existencia real. La boca y el habla se usan para comunicarse con otros fuera de uno mismo. El mundo y las criaturas, los otros posibilitan hablar de un reino divino, pues no hay rey sin nación. Dios no puede ser un soberano sin elemento otro. O sea, el tema de Malchut es el tema de la comunicación. Por varias razones. En primer lugar, si no hay a quien hablar, no tiene sentido hablar. Uno habla a otro. Y cuando hablamos de la facultad de comunicación divina, implica, no solamente implica a quien hablar, sino con el habla creó al otro, de hecho. Cuento de uno que fue al psicólogo con un grave problema. Dice, doctor, paso todo el día hablando conmigo mismo. Dice el doctor, ¿y qué problema hay? Dice, doctor, usted no tiene idea qué pesado que soy yo. Pero normalmente uno no habla consigo mismo, ¿no? Uno habla a otro. Y entonces la idea de Malchut es, implica a otro. El reino también, uno no puede reinar sobre nadie. Tiene que haber otro sobre quien reinar. Entonces todo el tema de Malchut implica un interfaz, un vínculo con otro. ¿Y qué es otro? Es toda la creación, el mundo. El mundo y las criaturas, los otros posibilitan hablar de un reino divino, pues no hay rey sin nación. Dios no puede ser un soberano sin elemento otro. Al estilo del habla, que da concreción a la idea mental original de la persona, Mahut es un instrumento mediante el cual el plan creativo original es llevado de lo potencial a la realidad manifiesta. Dado que por medio del Mahut cobran existencia las criaturas finitas, el atributo derivado de Dios se torna real. Es la fuente de la luz infinita que se extiende a cada entidad individual en el mundo y la ilumina, y por lo tanto se la identifica con la Shekinah, la divina presencia. O sea, de que eso, la idea de Mahut es esta: o sea, de que una cosa es el vínculo y con el mundo externo. Obviamente, frente a Dios no hay nada externo, pero es el vínculo con el mundo aparentemente externo, virtualmente externo. Que es este mundo, el mundo que Hashem creó. Entonces, esa facultad de Malchut, de reino, es un término que se refiere a la capacidad de plasmar, de hacer tangible lo que uno entiende y siente. Si usamos el ejemplo del habla, Malchut, o sea, que se vincula con el habla, es interesante porque el habla, uno no puede hablar nada. Tiene que hablar o una idea o un sentimiento. Puede ser una idea estúpida, puede ser un sentimiento ridículo, pero no puede hablar nada. Uno cuando habla o transmite información, o transmite un sentimiento, o transmite una idea objetiva, o transmite algo subjetivo. Pero uno va a decir, ¿eso qué es? No es hablar, es hacer ruido. Hablar implica comunicar. Y comunicar implica una idea o un sentimiento. Ahora, ideas y sentimientos es lo que uno maneja internamente, es lo que uno entiende, lo que uno quiere. Ideas es como uno percibe al mundo, y sentimientos es como uno reacciona al mundo. Pero si uno no habla, uno no sabe qué piensa, qué entiende, qué siente. El hablar sirve para exteriorizar y comunicar lo que uno entiende y lo que uno siente. Entonces la idea de Malchut es justamente la idea de, o sea, por un lado, Malchut no tiene nada propia. Es solamente revelar las otras sefirot, que es Sechel y Midot, 10 sefirot de intelecto y 6 de emociones. ¿Ah? Tres del intelecto y 6 emociones que se manifiestan a través de Malchut. Por eso Malchut es una categoría aparte. ¿No? Tiene Shabbat, el 6 de la semana, y en general es Za y Malchut, y el nombre de Hashem, la Vav, representa 6 Midot y la Hei es Malchut, porque es el interfase. Malchut no es un sentimiento en sí, es la receptora de lo que uno entiende y siente, y a su vez lo transfiere y lo comunica. También se explica que Zayin Malchut es masculino y femenino, que lo femenino recibe lo masculino, pero a su vez tiene el poder de crear el cielo y la tierra. Por ejemplo, también tiene ese concepto de que el cielo da a la tierra, y la tierra tiene el poder, o sea, la tierra recibe la semilla y tiene el poder de crear. Entonces la tierra de por sí, sin la semilla, no puede producir nada, no tiene nada propia, pero puede crear de acuerdo a lo que le fue plantado. O sea que esa interacción de Zah y Malchut, eso es lo que vemos acá. Malchut tiene el poder de crear. La idea de Malchut es justamente crear. Es la fuerza divina, la energía divina creadora. Bueno, es un tema que da para mucho más, pero ahora, por ahora alcanzará. También está escrito: tú das vida a todos ellos. La palabra tú, acá, denota todas las letras hebreas de la Aleph hasta la Taf, y alude a las letras, las articulaciones del habla, del estado de Malchut, de las que emana la vitalidad de todos los aspectos de creación. ¿Qué decimos de que Hashem vitaliza a todo? Kulam. Piensa que Vyaktam Nahayat Kulam, la palabra Ata representa toda la facultad de comunicación, el abecedario. Ata es la primera letra del alfabet, la última letra del alfabet, y la Hei, que se suma cinco, son las cinco articulaciones por medio de las cuales salen las letras de la boca. Hay letras que salen de los labios, hay letras que salen de los dientes, de la lengua, del paladar y la garganta. Son todas las 22 letras del alfabeto hebreo, se forman y se agrupan en estas cinco fuentes particulares, específicas. Y eso es lo que significa, representa la palabra Ata. Decimos que Ata Mehayet Kulam, que tú vitalizas a todos, se refiere que tú, Dios, vitalizas al mundo a través de tu comunicación. ¿Ah? Entonces, la idea acá es no solamente que Dios vitaliza al mundo constantemente, sino que Dios crea al mundo constantemente. Y por eso es de que decimos, usamos la metáfora del habla cuando hablamos del vínculo que Hashem tiene con el mundo, porque una palabra hablada, ¿cuánto tiempo perdura? ¿Cuánto tiempo perdura una palabra hablada? Mientras lo decís, dejas de hablar, deja de existir. Y eso es el ejemplo del vínculo que hay entre la creación y el creador, de que el mundo existe mientras Dios la crea, lo cree. Deja de crearlo, deja de existir. Como la palabra hablada existe mientras la decís, dejas de hablar, deja de existir. Entonces, esa es la idea de lo que decimos, o sea, de que tú no solamente vitalizas como el alma que vitaliza el cuerpo, sino creas al mundo constantemente, ¿no? Y de ahí la metáfora del alma. En otra parte se nos dice, no leas das vida, mehaye, sino creas la existencia, mehave. O sea, no solamente de que vitalizas, sino que creas. Es sabido que este nivel que nosotros llamamos la fuente que crea y vitaliza los mundos, es apenas un fulgor, carente de toda comparación con el ser esencial de Dios. Pues de la esencia de la luz infinita, el Ein Sof, no podría resultar la creación de mundos y criaturas finitos, pues infinito y finito no tienen terreno comparativo común, como se explica en sumo detalle en varios lugares. Los mundos cobraron existencia solo de un fulgor, o sea, de que la idea de fulgor es una manifestación, una revelación, una energía que divina que es como un rayo en comparación a la esencia de Hashem. ¿Por qué? Porque Dios que es infinito, para crear un mundo finito, lo hizo por medio de una energía limitada. Si no, ¿cómo aguantaríamos lo infinito? Por lo tanto, a ello se debe que Malchut sea usualmente llamado nombre. ¿Sí? O sea, de que la palabra Shmo, Shem, el nombre de Hashem, es una metáfora que así como el nombre, el vínculo entre el nombre y la persona, es el nombre de una persona es totalmente insignificante en comparación con la persona en sí, una persona puede vivir toda su vida sin tener un nombre definido. ¿No? Entonces, el nombre es algo que, ¿no? Es como tipo que dijo John Daniel, todo Varsovia. ¿Por qué? Porque yo me llamo Chaim y le dije a todo el mundo que me llama Moishe. ¿A quién le cambia cómo te llamas? Pero bueno, o sea, de que el nombre es algo muy externo a la persona. Como su nombre fue proclamado rey sobre ellos. Un nombre no es más que una extensión y no la esencia, tal como el nombre de una persona no es la esencia de esta. Similarmente, la vitalidad que da vida a los mundos es meramente un nombre y fulgor de Hashem. Vemos ahí en punta, nota de pie 104, página 63. Lo que te Torah dice así: la fuerza vital se inviste en las letras del nombre, Cuando encontramos con Adán, quien puso nombre a todos los animales, o sea, estos nombres fueron la descripción de las diferentes energías que estaban investidas en cada animal. Encontramos de que Hashem, para mostrar la grandeza de Adán, y mostrar a los ángeles dónde estaba la grandeza de Adán, trajo a todos los animales, y dice de que el nombre que Adán le puso, eso es su nombre. La pregunta es, ¿qué tanta cosa? Inventar un nombre, llamado elefante, cachibuchi, ¿qué diferencia? ¿Qué cambio? ¿Cómo lo llamar? Porque le dio un nombre a cada cosa, ¿dónde está la grandeza? Y no es que dio un nombre a cada cosa, sino que percibió el nombre de cada cosa. O sea, de que pudo dar un nombre que capte y que exprese la esencia de cada cosa. ¿Sí? Entonces eso parecería contradecir un poco lo que dijimos hasta ahora. Hasta ahora dijimos un nombre es algo totalmente externo, superficial, y acá decimos de que Adán en los nombres pudo describir la esencia de cada uno. En consecuencia hay una extensión real entre el nombre y el objeto, el nombre hebreo, y no simplemente una apelativa arbitraria. El nombre hebreo de un objeto es el recipiente para la contraída energía divina de estas letras que surgen de las 10 instrucciones. Similarmente, antes de que el alma del hombre ingrese al cuerpo, no tiene nombre en absoluto. De modo que el nombre no es para el alma misma, ni logra nada para el cuerpo. Más bien, liga el cuerpo al alma, y la fuerza vital que emana del alma y vitaliza al cuerpo está arraigada en el nombre. Ahora bien, las letras del nombre son materiales y son esencialmente nada. En las letras hay apenas una reducida cantidad de fuerza vital para el cuerpo. La luz y energía del alma que permean los 248 órganos del cuerpo no son la esencia del alma, sino tan solo una manifestación y rayo de esta, como se declara en Tanya capítulo 51. Y el nombre es relevante solo cuando el alma está investida en el cuerpo, pues es entonces cuando el fulgor del alma permea el cuerpo. Pero antes del descenso del alma al cuerpo, este fulgor estaba contenido dentro de la esencia del alma, en un estado de anulación absoluta. Por eso no tiene un nombre entonces, dado que el nombre es solo un rayo, a diferencia de la esencia del alma. Esto sirve de analogía para el modo en que Dios da vida y crea mundos superiores e inferiores. Es solo de su nombre y no de su esencia, dado que los mundos no serían capaces de recibir su esencia. Aún así, su nombre es excelso en sí mismo, no apunta a crear y dar vida en absoluta, es para sí mismo. Es solo su resplandor, el de su nombre, lo que está sobre la tierra y el cielo. ¿Alguien entendió algo acá? Bueno, básicamente lo que está diciendo acá es así, de que, ¿qué pasa cuando uno compra un aparato de 110 y lo enchufa acá?
Se quema,
porque hay demasiada energía, no lo puede sostener, no lo puede aguantar. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que comprarse un transformador. ¿Qué hace el transformador? Reduce la cantidad de energía para que ese aparato lo pueda contener. Algo parecido pasa con nosotros y Hashem. O sea, de que si uno enchufara esa cafetera en la usina de UTE, ahí depósitos, reventaría no solo la cafetería, uno mismo junto con la cafetería. ¿Sí? Ahora, para que de esa usina llegue a que esa cafetera no reviente, pasa por una cantidad de condensaciones, de filtros, para reducir la cantidad de energía. Entonces, el nombre es una metáfora que representa una energía reducida, que permite vitalizar, crear y vitalizar un ser limitado. Porque si la esencia misma es demasiado elevada, demasiado grande, como para poder vincularse con recipientes limitados. Lo mismo pasa con el alma y el cuerpo. El alma de por sí es demasiado infinito como para manifestarse totalmente en el cuerpo. Lo que sí se vincula con el cuerpo es un rayo, es una energía muy limitada que emana del alma. Y eso se llama nombre. Nombre es eso lo que llega a manifestarse. Pero la gran parte del alma no llega a manifestarse en el cuerpo. Lo que llega a manifestarse en el cuerpo es una parte del alma. Y es lo que se llama nombre. Metafóricamente nombre. Así como nombre es solamente una parte externa en relación a la persona en sí, algo parecido es esa parte del alma que llega a manifestarse en el cuerpo, es tan insignificante al lado del alma en sí como el nombre al lado de la persona. O sea que es poco voltaje en relación a lo que hay en la usina en sí, ¿no? Resumen. La secuencia de la frase, pues trae lo que mi corazón, pues tras lo que mi corazón ve adecuado iré, indica que esta es una razón para la declaración anterior, tendré paz. Que es foto saciado con el sediento, saciado se refiere a los idólatras, sediento a Israel, cuya fuente es el atributo divino de Malchut, fuente de los mundos y las criaturas. Malchut es un mero fulgor, totalmente incomparable con la esencia de Dios, en consecuencia es llamado nombre. Todo esto sigue, o sea, en el capítulo 2 y 3 que siguen, explicando al entender que nuestro origen es un fulgor, eso explicará nuestra naturaleza de querer unirnos con la fuente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque así como la luz busca o está conectado siempre con su fuente, entonces también el hecho de que nosotros somos una creación de esa luz también hace de que nosotros busquemos siempre conectarnos con la fuente. Pues vamos a ver en las próximas semanas.